Vamos a hablar con el licenciado Fausto Spotorno, ya con una, digamos, una definición bastante clara de este tema. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien. Bueno, ustedes hicieron encuestas, lo escuchamos por ahí. ¿Qué es lo que más le interesa a la gente? ¿La economía o el COVID-19? ¿Y ustedes qué dicen?
No, a ver, la encuesta, no sé qué era la encuesta. Yo las encuestas que vi, creo que los temas económicos en general son los que más preocupan.
Así
es. Si sumas inflación, desempleo, etcétera, son los que más suman, ¿no? Pero es razonable, porque en el fondo el COVID es un problema que está bien, afecta a personas, he conocido personas con COVID, ya que personas que fallezcan por COVID ya es más raro, pero desempleados conoces, gente que perdió el trabajo conoces, y además lo ves en tu propia empresa, por eso es que preocupa mucho más.
Está bien.
Ahora bien, sí. No son dos cosas que se... A ver, que no haya que pensarlas a la vez. ¿Sabes? No es que nos cuidamos contra el COVID y no miramos la economía, como se hizo el año pasado. Porque el año fue que se perdieron 4 millones de puestos de trabajo, la pobreza subió al 42%, la pobreza en algunas regiones superó el 50%, en el caso de jóvenes está raspando los 60%, un daño enorme está causado en todo eso, ¿no? Entonces, se podría haber atacado el tema del COVID más racionalmente y con menos impacto en la economía. Sí, se podría haber hecho.
Licenciado, esto nos lleva a pensar, ¿no? Ahora están hablando, están diciendo que ya estamos. La ministra Carles Bizotti hoy ya afirmó de que estamos en la segunda ola. ¿Se sabe si tienen algún plan, alguna estrategia económica como para abordar esta segunda ola? ¿O qué se espera de la economía después de este segundo tsunami, por así decirlo?
Y ahora el problema es que los márgenes son muchísimo menores. Después de haberte comido una recesión como el año pasado, financiada con emisión monetaria a los tiros. Cojo, la emisión monetaria,
sí.
Voy a explicar algo que por ahí no se entiende bien, pero van a ver que es bastante obvio. Si el Estado imprime billetes, no imprime riqueza. O sea, te imaginas que si fuera tan fácil imprimir billetes para generar riqueza, seríamos ricos, o sea,
claro, por supuesto.
Seríamos Arabia Saudita.
Claro.
Tendríamos más, porque tenemos más billetes que petróleo, que los árabes petróleo.
Claro.
Entonces, no, por imprimir papelitos de colores, no genera riqueza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Estado sale a ayudar y da ATP, IFE, y emite dinero para pagarlo, no está generando riqueza, no está evitando la pobreza. Porque no está generando riqueza para compensar esa pérdida de actividad económica. Lo que hace es redistribuye un poco y posterga los problemas. Entonces, emite dinero, aquellos que siguen trabajando y cobrando dinero pierden plata porque el salario se le cae, en términos reales, y más adelante te aparece la inflación, que es lo que está pasando hoy, ¿no? La inflación que estamos viendo hoy es consecuencia de la emisión monetaria del año pasado. Entonces, es una gran redistribución de recursos, pero no genera esta riqueza. Hoy estamos viendo la inflación de eso. Y si vos otra vez querés hacer lo mismo, lo que hacen llevar es a mayor inflación y una mayor pobreza. Pero ahora partiendo de una pobreza del 42%.
Claro, eso le iba a preguntar, licenciado, porque cuando estaba en una reunión, alguien dijo, ¿cómo se puede, digamos, bajar el índice de pobres con inflación? Uno de los temas es la inflación. Porque por más que le dé el IFE a fin de mes, en el transcurso del mes siguiente aumenta todo y lo que 10 mil pesos le cuestan, es decir, lo usa menos todavía que el mes anterior por la inflación, ¿no?
Claro, no, y además otro grupo de personas cae abajo de la línea de pobreza. Imaginemos esto, imaginemos un país que tiene 4 personas, una pierde el trabajo, ¿tá? Entonces el gobierno decide emitir dinero para compensarlo. Entonces la inflación empieza a acelerarse. Y los otros 3 ven cómo su salario se cae en términos reales, porque ahora ya el salario no alcanza.
Claro.
¿Qué pasa? El primero no salió de la pobreza porque con el subsidio no le alcanza, pero el segundo, que sí tenía trabajo, ahora no le alcanza la plata y termina siendo pobre. Entonces, no necesariamente reducir la pobreza con ese tipo de medidas. Porque fíjate que en este ejemplo que te acabo de dar, ponerle que la persona 3 y 4 ganaba más y se podían bancar más inflación. Pero lo que hiciste fue bajar los ingresos a los que sí se quedaron con trabajo y eso provoca un aumento de la pobreza. Entonces, fíjate que en realidad, no necesariamente porque vos des IPES y ATPs vas a bajar la pobreza. Sobre todo en estas condiciones.
Claro, se supone que los planes sociales son ayudas de emergencia, justamente para eso, para detener momentáneamente una emergencia, no para hacerlo un sueldo a lo largo del tiempo.
Claro, ahí se está planteando un tema mucho más profundo y serio, que es cierto. El plan social es básicamente sacarle a uno para darle a otro. Uh-huh. Ahora, de esa manera, no sacas a esa persona de la pobreza.
Claro.
Esa persona no puede generar los, no está generando los recursos para mantenerse a sí mismo. Por eso es medio dañino para la persona, porque no logra salir de la pobreza. Desde ya que el plan social no ayuda a salir de la pobreza, nadie sale de la pobreza con plan social.
Y
la única forma de salir de la pobreza es con trabajo.
Exacto. Claro, claro. ¿Hay algún planteo? ¿Se está viendo este tema para revitalizar a las pymes, para ayudar a crear el trabajo, a los pequeños comercios y no seguirlos ahogando tanto con los impuestos?
No hay nada. Te diría que casi vamos en sentido contrario. De hecho, fíjate que hoy salió una noticia, bueno, ahora con el aumento del límite no imponible de ganancias para los
sí.
personas físicas,
sí.
subió el impuesto a la ganancia para las empresas al 35%.
Claro, sé que...
Pero dijeron que las pymes iban a tener 25%. Ahora, ¿qué pymes? Las que ganen menos de 2 millones de pesos por año. 2 millones 600 mil.
Bueno, le alcanza para pagar los sueldos.
2 millones 600 mil pesos de ganancia de una pyme. Es $17,500 por año por una pyme.
Claro.
Ganancia.
Claro.
Estamos hablando un poquito más de $1,500. Esa es la que va, a esa le baja el impuesto a la ganancia nada más.
Claro.
O sea, te conviene dejar de ser pyme y ser empleado y pagar menos ganancia. Entonces, le subieron el impuesto a las empresas. Ahora vamos a ver qué pasa con ingresos brutos a nivel provincial. Porque muchas provincias están empezando a subir porque se cayó el pacto fiscal de la época de Macri.
Claro.
Entonces, más ingresos brutos. Hace dos días, Agustín Espachetti, que es un empresario de Córdoba, sacó un artículo explicando cuántos permisos tiene que lograr que le firmen para tener una heladería con 4 empleados.
31, dijo.
Bueno, fíjate eso. Gustavo Lázari, que es otro empresario,
sí.
estimó que necesita 27 permisos para poder transportar una bondiola desde Capital Federal al Gran Buenos Aires. Para que aquellos que no que son de Santiago y no conocen Buenos Aires, eso es básicamente para cruzar por abajo una autopista.
Claro, es una locura.
Tremendo.
Para cruzar de Alemania Oriental a Alemania Occidental en la época del Muro de Berlín se necesitaban 4 permisos. Entonces, fíjate lo difícil que es para una persona contratar personas con una empresa que le permitan trabajar y operar. Y obviamente, no hay creación de empleos. Argentina no ha creado empleos formales en el sector privado en casi una década.
Claro.
Básicamente, si uno mira el empleo formal privado de 2012 para acá, y está fluctuando entre 6.300.000 y 6 millones de trabajadores. En el pico llegó a 6.300.000, pero venía ahí, venían 6.150.000, 6.200.000. En 10 años no hemos podido crear, hasta que después vino la recesión, la crisis, y ahora ya estamos en 5.800.000. Pero no hemos podido crear empleo en 10 años. Tenemos al 60% de los jóvenes abajo de la línea de pobreza, y hay una encuesta de la UADE que estima que el 40% que está por arriba, 60% se quiere ir del país.
Claro.
Bien, licenciado.
Entonces, la situación estructural de Argentina es complicadísima, pero muy complicada. Y hasta que no empecemos a pensar que realmente los planes sociales no sirven para nada, que lo que hay que hacer es conseguir trabajo, que los estados nacionales, provinciales y municipales, que también rompen las guindas, empiecen a acelerar la creación de puestos de trabajo, que no molesten. ¿No? Claro. 5 permisos para poner la ley es una locura. Tiene que haber uno solo municipal y a lo sumo uno para la nación y otro para la provincia. 3 permisos es suficiente.
Claro, aquí para cruzar al otro.
Si quieran de la provincia, sí, o la nación, uno de los dos no.
Claro. hay que cruzar cuatro muros de Berlín, ¿no? O cinco muros de Berlín.
Exactamente.
Ah, pero si son cuatro, así que bueno, se evita.
Bien, licenciado, las comparaciones no son muy simpáticas, pero en esto de la economía y el COVID, les digo, tenemos un país vecino que ha vacunado casi el 80% de su población, y que a pesar de eso va a una cuarentena estricta como es Chile. ¿Cómo hacen? ¿Cómo manejan su economía ellos?
Bueno, ellos van a una economía, a una restricción estricta, en parte lo pueden hacer por dos razones. Primero, porque vacunaron, entonces la gente le cree. En segundo lugar, porque Chile nunca tuvo una tan estricta como Argentina el año pasado. Acuérdense, cuando uno mira los índices de movilidad de Google o de Apple, ¿saben lo que es eso? Son Google y Apple publicaron la movilidad de la gente, porque ellos lo saben a partir de los resultados del celular.
Sí.
Argentina fue el país donde más cayó la movilidad y por un periodo más prolongado. Entonces, Argentina metió una cuarentena hiper fuerte cuando no la necesitaba tanto y muy larga, lo que generó una caída en la actividad económica del 30%. Entonces ahora tenés índices de pobreza y de restricciones económicas muy grandes.
Claro.
O sea, pedirle ahora a esas personas que lo hagan otra vez, que dejen de trabajar, ya, no, ya se le acabó cualquier margen que tuviera. Chile nunca hizo eso. Chile puso restricciones, pues abrió, después restricciones, después abrió, y ahora vacunó. Con lo cual, lo que dicen, dame dos semanas de restricciones para que se siente la vacuna y después salimos. Entonces, increíble eso.
Claro.
Argentina se consumió todos los márgenes posibles en materia de actividad económica el año pasado, y ahora tampoco es creíble porque la vacunación viene muy lenta. Entonces no es que tenemos cuatro semanas de restricciones y después se acaba porque estamos todos vacunados.
Claro. Fausto, quiero volver a esto de la pobreza. Me acuerdo del momento en que se hablaba de la mesa esa del consenso federal, de la mesa del hambre, y los distintos acuerdos y los controles que se realizaron hace no muy muy poco. Se hizo el tema de las carnes. ¿Eso da resultado? ¿Arrojó algo positivo? ¿No sirve para nada?
No sirve para nada. No sirve para nada y se viene demostrando que no sirve para nada. Si el plan fuera muy, muy, muy bueno, realmente bueno, te diría que por ahí ayudás a una porción muy mínima de la población que sí tiene problemas de hambre, que va a estar de la indigencia, la parte más profunda de la indigencia.
Sí.
¿Está bien?
Sí.
Y de hecho, creo que esos planes valen la pena. Pero nunca se plantean de esa manera. ¿Por qué? Porque si vos querés plantear un plan de esas características, es un gran esfuerzo para una porción muy pequeña de la población en condiciones muy extremas. Claro, no es tan, políticamente no es tan
correcto, claro,
porque es muy pequeña, pero que vale la pena hacer ese tipo de planes, que es probable. Vos podés atacar esa porción de la población con un plan muy concentrado en ayuda alimenticia a esa parte. Creo que ahora, ¿qué pasa? El político va a querer siempre hacerlo lo más grande posible para juntar más votos.
Eso.
Y en general termina haciendo ni chicha ni limonada, no resolvés la indigencia profunda y tampoco terminar regalando cajas como las cajas PAN de Alfonsín.
Claro, todo suena como a economía cartel, ¿no?
¿Cómo?
Todo suena como a economía cartel.
Sí.
Suena que es todo para la tribuna.
Bueno, es que no tenemos una conducción económica en serio, ¿no? Creo también que estos periodos electorales tan cortos hacen que se ponga prioridad siempre a las elecciones.
Claro, pero bueno, Martín Guzmán, digamos, es el ministro que mejor posicionado en imagen se podría decir que está teniendo en este momento el gabinete.
Pero fíjate, es un ministro de Economía relativamente débil. No es una baña en su momento, un caballo.
Uh-huh.
Él solamente controla Hacienda y Finanzas.
Claro.
Bien.
Perfecto.
Entonces, en el fondo lo que estás diciendo, y es un tema importantísimo, es que Argentina tiene instituciones débiles. Entonces todo se maneja políticamente.
Uh-huh.
No hay institucionalidad fuerte que establece políticas pro trabajo, o anti pobreza, digamos, que se sostengan durante el tiempo, etcétera. Son todas electoralistas y todo controlado por políticos que quieren aprovechar el turno electoral y nada más.
Perfecto. Licenciado, le agradezco mucho en nombre de la mesa por estos conceptos que nos ha vertido. Bárbaro, clarísimo. Y bueno, y esto nos mueve a que después lo tengamos que hablar de nuevo. ¿Eh?
Sí, cómo no.
Cómo no. Bueno, licenciado, muchas gracias.
De nada, hasta luego. Gracias a usted.